Así que pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y desde aquí, desde el 110 West de la Main Street, saludamos a todos aquellos que accesan a las redes sociales, confiados de que el Señor, aleluya, ya les está bendiciendo. Así es que esperamos que se goce en gran manera. Gloria a Dios. Si quiere conocer más de nosotros, puede accesar la página misionevangelica.church y comunicarse con nosotros en oración, petición, aleluya. Y si necesita algún consejito, también le podemos dar el consejo. Gloria a Dios. Así que en estos momentos, aleluya, vamos a dejar a nuestro hermano Heriberto Pérez en la exposición de la palabra. Nuestro hermano Heriberto con nosotros. A su nombre, gloria.
Dios les bendiga mucho, hermano. Nos alegramos una vez más de estar en la preciosa casa de Dios, que es la puerta al cielo, hermano, a través de Cristo Jesús. Sinceramente, pues, no es que sea repetitivo, sino como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Regularmente he observado, a veces digo esto y esto, cada vez, bueno, pues, ¿qué más voy a decir? Pues, nos gozamos, hermano. El que no se goza de verdad es que algo anda mal en su corazón. Y si algo anda mal en su corazón, es tiempo de que nos pongamos a cuenta con el Señor. Porque nada, nada malo debe de haber en nuestro corazón. Yo les pido así mismo, hermanos, que se pongan sobre sus pies, abran las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 8. Voy a estar usando la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene una versión diferente, por lógico que no va a coincidir exactamente de manera literal lo que voy a leer con su Biblia. Génesis capítulo 8. Vamos a leer el versículo número 1. Cuando lo tengan, pueden decir amén, gloria a Dios, alabar a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, Padre celestial, Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este llamado no merecido, por este llamamiento santo que me das de predicar, de exponer tu bendita palabra una vez más. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted hablando y no yo, Señor, por mi sabiduría humana. Padre Celestial, toma control de todo, Padre Santo, de lo que está fuera de control. Padre Santo, te pedimos por aquellas vidas que no te conocen, para que puedan venir, Padre Santo, a tus caminos. Por aquellos, Padre Santo, que no han conocido todavía a un Cristo de poder, a un Cristo que salva, que sana, que cambia, transforma y que viene. Padre Santo, te pedimos por cada uno de aquellos hermanos, Padre Celestial, presentes aquí en este lugar, y que por alguna razón aquellos también que no pudieron venir, Padre. Señor, síguele fortaleciendo, guardando, y que ellos se puedan dejar redarguir por tu Espíritu Santo. Padre, quita todo lo que estorbe en la mente, en el corazón, y ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con el mundo, Padre. Gracias, Padre, de antemano, te damos gracias y te pedimos perdón por todos los pecados, todas las cosas que no te agradan de nosotros. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día más. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a predicar para la gloria de Dios y edificación de la iglesia bajo el tema mantente firme en el arca para que no perezcas. Nosotros, hermanos, conocemos en términos generales lo que sucedió antes del versículo que acabamos de leer. El capítulo 7 está narrando las Sagradas Escrituras sobre el diluvio. Y sabemos nosotros la razón del por qué pasó un diluvio. Sucede, hermanos, que el pecado llegó a tal grado que la ira de Dios cayó sobre la humanidad. Y Dios no perdonó a la humanidad, sino que Dios lo exterminó. Porque un hombre que él levantó, les pregonó las buenas nuevas de salvación, pero la gente no quiso arrepentirse. Al contrario, todavía se burlaban de él. Y no es que se burlaran de un hombre humanamente, pero el ignorante, hermanos, se ríe de su ignorancia. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué reírnos de algo que no conocemos. Y si nosotros conocemos, debemos saber si se debe de reír o no se debe de reír. Porque nosotros somos un pueblo alegre, pero esa alegría debe de ser santa. No podemos mantenernos riéndonos de las cosas que, entre comillas, nos daba alegría cuando no conocíamos a Cristo. Usted y yo sabemos a lo que me refiero. De eso no, hermanos. Dios es un Dios santo, celoso, y la risa debe de ser santa. Así que mismo, hermanos, que se rían de Noé, pues se pasa. Que se rían de usted, se pasa. Es decir, perdonamos, entendemos. Pero no se debe de reír el hombre de Dios. Dios no puede ser burlado. Hombres que se han creído poderosos, entre comillas, porque poderoso no hay nadie, solamente Dios. No han vivido para contarlo porque lamentablemente murieron. Murieron, hermanos, antes del tiempo señalado por Dios, por su ignorancia, por su rebeldía. Murieron y tristemente se perdieron por su ignorancia. Asimismo, hermanos, este varón de Dios pregonó las buenas nuevas de salvación a un pueblo, a una humanidad lleno de pecado, que les dijo que se arrepintiesen, que entrasen en el arca, porque un diluvio grande iba a venir sobre la tierra. Y hermanos, tarde o temprano cayó el diluvio. Pero Dios le dio las instrucciones precisas y claras y a tiempo de que se tenía que construir un arca para que todo aquel que creyere pudiera ser salvo de la ira de Dios a través del diluvio. Nadie creyó. Fueron pocos los que se salvaron. Fueron poquitos. Por eso, el Evangelio es para todos, pero no todos son para el Evangelio. Y no es que sea un trabalengua ni un juego de palabras, el Señor nos guarde de ello, sino que el Evangelio es gratuito y es para todos, sin excepción de personas. Pero no todos procedemos al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Muchos proceden al arrepentimiento. Y en una conciencia humana, el hombre se arrepiente de sus pecados, pero no permite que Cristo lo cambie, lo transforme y sobre todo lo salve. Por eso, Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. Y esas palabras encierran un gran mensaje, encierra el todo. Porque el arrepentimiento por sí solo no basta ni es suficiente. Debe de haber una conversión en Cristo Jesús. La mayor parte de la humanidad está convencida de sus pecados, pero no quieren estar convertidos en Cristo Jesús porque viven según San Yo. El arca, tipo de Cristo, debemos mantenernos firmes para no perecer. Me imagino cuando el diluvio cayó sobre la tierra, cosa nunca antes vista ni en menor escala, porque hasta donde tengo conocimiento, en aquel entonces no llovía. Entonces, ¿cómo es que iba a llover? Los hombres se preguntaban, este varón se volvió loco. Y ciertamente nos llaman locos. Los judíos piden señales. Pero nosotros, hermanos, predicamos a un Cristo de poder por fe. Por fe es que predicamos. Por fe es que estamos firmes. Por fe es que estamos de pie. Por fe es que les... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No importa si nos, cómo nos llamen, si me llaman loco o no loco, lo importante es que nuestro cerebro ha sido lavado. ¡Qué bueno! Dicen, te lavaron el cerebro y bien lavado. ¿Sí? Y no solamente el cerebro, no solamente el cuerpo, no solamente el corazón. Nuestra sangre fue lavada por Cristo Jesús, porque esa sangre estaba contaminada. Pero hoy por sus venas, hoy por mis venas, corre sangre de Cristo, limpia, santa. Y por lo tanto, si corre sangre de Cristo, debe de haber gozo, debe de haber contentamiento. Por más abatido que esté el corazón, yo me gozo el lunes, el martes si no hay culto, el miércoles y el jueves, y como dice el canto, todos los días. Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede, no puede, no puede, hermano. Entonces usted se preguntará, pero entonces, Heriberto, ¿tú no te entristeces? Claro que me entristezco porque soy humano igual que usted. Somos igual. Pero nuestra fortaleza está en el gozo del Señor. Ahí está nuestra fortaleza, hermano. Toda tristeza debe de pasar tan rápido como le pasa la nube al sol. Debe de pasar rápido. Y nada debe de opacarnos. Siempre sonreír. Aunque tenga un dolor, hay que sonreír, hermanos. Porque en cualquier circunstancia, esa sonrisa es la que nos ha dado Cristo. El diluvio llegó, llovió y llovió y llovió, y sabemos que fue por 40 días y por 40 largas noches. Y la gente En un principio, desesperados, gritaban que le abriera Noé el arca. Noé, aunque hubiese querido abrir la puerta, no pudo. Porque es Dios, hermanos, quien abre puertas y es Dios quien cierra las puertas. Él es el único quien abre y cierra puertas. Fue tarde en aquel tiempo. Y el arca, hermanos, ahí entraron de toda especie de animal, 7 parejas de cada especie de los animales limpios. De los animales sucios, solamente una pareja. Y en ese diluvio, hermanos, aunque los que iban dentro del arca, por más que estuviesen confiado en el Señor, es de humanos que en algún momento ellos sintieron temor. Un arca que sobre las aguas, sobre un diluvio, hermanos, a punto quizás ellos de perecer. Esos vientos fuertes, esas lluvias, esos monstruos marinos saliendo del mar y cosas adversas a la misma que quizás en algún momento los hombres pensaron que iban a perecer. Pero es Cristo, Dios, quien sostuvo el arca. Él lo sostuvo. Por más que el arca estuviese viéndose de lado, por más que los vientos soplasen y se iban por aquí y brincaban las altas olas, ahí, Dios mantuvo firme y tuvo cuidado de su pueblo. ¡Aleluya! Por eso los que iban ahí dentro se tenían que mantener firmes en el arca. Cuando nosotros viajamos y no vamos bien agarrados de donde vamos sostenidos, llega un momento en donde hay un tope o el conductor hace un giro inesperado, sea a la izquierda o hacia la derecha, y si vas un poco distraído, y si vamos un poco cansaditos y ya el sueño nos quiere dominar, sin duda que me voy a punto de caer, o posiblemente me caigo. ¿Por qué? Porque iba en el arca, porque iba ahí en ese medio, pero no iba firme. Y Cristo quiere que nos mantengamos firmes, porque de lo contrario, perece. El versículo 6 dice, sucedió que al cabo de 40 días, Noé, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Cuando Noé abrió el arca, a los 40 días, fue un hombre que supo esperar, porque las aguas tardaron hasta 10 meses para bajar, para volver a su normalidad. No fue algo rápido, pero un hombre confiando en Dios no se desesperó, enviando la paloma en ese mismo día varias veces o al otro día. Supo esperar y la envió a los 7 días. Veía que regresaba y la volvía a enviar. ¿Por qué la paloma regresaba? Acabamos de leer, porque no tenía dónde reposar. No había señal de vida. Por más que vuele el cuervo, por más que vuelen las aves, por más que vuele la paloma, por más que vueles, hermano, fuera de Cristo te vas a cansar y un día regresarás al arca y Él tiene lista su mano extendida para que regreses al arca. ¡Aleluya! ¡Déselo con fuerza, hermano! Nosotros, hermanos, aunque no somos palomas, ni somos gorriones, somos más que ello. Somos palomas, mensajeros, pregoneros de la paz de Cristo. Y hombres de Dios envían en su buena intención a hombres al ministerio, creyendo que están maduros para la obra. Pero deben esperar ministros y esperar la confirmación de Dios para que envíes al quien Dios ha llamado a la obra misionera o al ministerio, sea cual fuese, debe de esperar. No se debe de cortar las cosas antes de tiempo porque lo echamos a perder. Como soy de campo, conozco cuando la banana está lista para cortar, aunque no esté madura. El color típico es que se tiene que poner amarillo. Pero sabemos, hermano, que empieza a despertar, a verse una tonalidad de que está listo ya para cortar. Entonces no espero que esté maduro, porque si espero que esté maduro, me lo ganan las aves, se lo comen. Entonces tengo que cortar eso. Asimismo, hermanos, nuestra carrera, nuestra lucha no es contra el reloj, sino que debemos de mantenernos e ir al ritmo del tiempo de Dios. No es que sea malo que ministros, pastores estén enviando a sus siervos a la obra misionera y han regresado porque no era el tiempo de Dios. Han fracasado porque no han esperado, y peor aquellos que se enviaron por sí solos. Aquí no hay por qué correr, hermanos. Aquí el punto es que hay que mantenernos firmes en el arca para no perecer. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos querido salir del camino del Señor? Y sabiendo ya que no, lo que nos espera allá afuera, porque de allá el Señor nos sacó. Queremos salirnos, pero no te salgas porque te vas a ahogar. No te salgas porque te espera la muerte. Te espera la muerte física. Así que si piensas irte por unos días, no lo hagas. mantente firme en el arca. Y aún aquel que no conoce a Cristo, entra en el arca, entra en el arca, porque no vendrá un diluvio. No vendrá un diluvio, hermanos. Vendrá la ira de Dios, escrita en Mateo capítulo 24 y en el libro de Apocalipsis. Corre por tu salvación. Corre antes de que se cierre la puerta, que es Cristo. Posiblemente estás cansado de tanto vagar por el mundo. Y por más que vagues, por más que camines, por más que vueles, por más que quiera usted conocer nuevos caminos, nuevos horizontes, ninguno de ellos te podrá llevar al cielo, porque el único camino es Cristo. No busques más. ¡Aleluya! Quizás se le han cansado los pies buscando las promesas de Dios. Así como Noé envió la paloma varias veces y regresaba. Pero un día marcó la diferencia. Y dice, el versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí lo que me llama la atención. Traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¡Aleluya! Eso fue una buena señal de vida. Eso fue una buena señal, hermanos, de que ya estábamos a punto de salir del arca para ir lo que Dios había dicho. Y multiplicaos por el mundo y domar a los animales y cultivar la tierra. ¿Qué es lo que representa el olivo? Representa tipología de Cristo. Nosotros, hermanos, éramos ramas silvestres. Pero hoy, por la gracia de Dios, hemos sido injertados en el buen olivo, en Cristo. Aunque no tenemos pico, porque no somos aves, pero tenemos boca. La paloma regresó en su pico con una rama de olivo. Es decir, hay vida. Diciendo, hay vida, Noé. Podemos salir ya pronto. Ya lo peor pasó y no perecimos. Por la gracia de Dios, las cosas estuvieron mal. Me asusté, pero he aquí estoy con vida. Y así mismo, hermanos, aunque nosotros no llevamos nada de olivo, porque no somos aves, pero llevamos en nuestros labios lo que el buen olivo, Cristo, ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha puesto en nuestro corazón? Su palabra. Su palabra. Y por su bendita palabra tenemos que llevar en nuestros labios señal de que hay esperanza para aquel que anda vagando sin Cristo, para aquel que está enfermo y busca otros medios fuera de Cristo. Nosotros llevamos en nuestros labios vida, vida de Cristo? ¿O qué lleva usted, hermano? Si usted no está llevando, es decir, si en sus labios no hay palabra de Dios, si en sus labios lo que abunda más es palabras obscenas, si lo que abunda más es la gritería, es la maledicencia que está maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo, basta ya. Y manténgase firme por lo que usted es, por lo que Cristo ha hecho y quiere seguir haciendo en usted. Pero manténgase firme, porque si no se mantiene firme, va a venir un viento como el que Dios mandó para que las aguas bajaran y se lo va a llevar. Y Dios no quiere llevarse, que el viento se lleve a alguien fuera de su voluntad. Al contrario, quiere que vengan. Noé abrió el arca a los 40 días. A los 40 días, hermanos, Cristo, después de haber resucitado, los cielos fueron abiertos para recibir al Salvador, al que fue enviado. Los cielos se abrieron para recibir al que pagó por nuestros pecados. Pero un día se van a abrir de nuevo porque viene por su iglesia. ¡Aleluya! Aún hay esperanza. No está muerta su esperanza. Por más que usted ha insistido en el Señor, por más que usted ha orado y dice ya para qué, si ya todo está perdido, aún hay esperanza, porque va a ver, aunque sea en lo más mínimo, esa señal de vida. Y cuando se ve una señal de vida, es porque la vida empieza a nacer y empieza aún esa vida a tener plenitud de la misma. Si has oído hablar de Cristo, está bien, qué bueno. Afina tus oídos ante la presencia de Dios para que no solamente puedas decir como aquel siervo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que conozca usted quién es Cristo. Que no solamente usted sepa de quién está usted hablando, sino que sepa usted a quién le estás hablando. No solamente de oída, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo le voy a ver? A través de su manifestación, de su grandeza, de su poder, de su amor, de su favor inmerecido en mi vida. Aún hay esperanza. Por más que sus oraciones han sido repetitivas, han sido fervientes y constantes, y tal parece que el Señor no la escucha, Dios la va a escuchar. Es decir, la va a atender porque ya Dios la escuchó, Dios no está sordo. Por eso el versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé. Usted que considera que está olvidado de Dios, no, 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 aleluya, gloria, gloria a Dios. No está olvidado usted, nadie está olvidado, porque Dios intervino. Así que, hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Si usted está cansado ya, ya está cansado, y siente no poder más, venga a Cristo, que Él lo hará descansar. Si alguien se está cansando en el camino del Señor, tome nuevas fuerzas como las águilas, y el Señor nos renovará cada día más. Pero hay que venir. ¿Quiénes? Todos, todos, pero no todos quieren venir. No todos quieren venir. ¿Con cuánto sacrificio, esfuerzo algunos de aquí lucharon para llegar a este hermoso lugar hoy para adorar a Dios y escuchar palabra de Dios? Hubo una lucha, pero gloria a Dios que vencieron y hoy aquí están. Sigamos luchando constantemente. Hay que luchar. Acá en Mateo capítulo 24, versículo 9, dice de la siguiente manera: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Cuando Cristo venga. Pero si Cristo no viene y yo muero, pues hasta el fin de tus días, hasta el último respiro de tu vida, mantente firme. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Aleluya! Con fuerza al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sea la gloria, Señor. Así que, hermanos, el que crea estar firme, mire. ¿Qué mire? Que no caiga. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros miramos quién cae. Pero no tenemos que hacer eso. Mire, que no caiga Heriberto, que no caiga usted, que no caiga. Y para no caer, hermanos, tenemos que tener cuidado por dónde vamos caminando. Tenemos que tener cuidado por dónde es que nos metemos, con quién nosotros convivimos, y no es que discriminamos, pero el pueblo de Dios se debe de cuidar. No es por usted precisamente, sino porque hace. Somos carta de presentación. Y luego se dice, y eso que es cristiano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso, hermanos, tenemos que mantenernos firmes. Firmes en el arca, para que no perezcamos. ¿Y qué es mantenernos firmes? No es solamente venir al templo, no es solamente leer la Biblia, sino obedecer la Biblia tal y como es. ¿Cuántos viven engañados y otros que se dejan engañar porque no hay palabra en su vida? ¿Y por qué no lo hay? Porque no tiene hambre. Porque el que tiene hambre busca. El que tiene hambre come, el que tiene hambre va a crecer, hermano, por la palabra, porque el que da el llamamiento, Señor, lo hace crecer, porque somos plantados junto a corrientes de agua, que es Cristo. Así que, hermanos, un evangelio que no es un evangelio de Cristo, es una manera que no estás firme en Cristo. Porque estás viviendo o estamos viviendo un evangelio que no es del Señor. Un evangelio que es a la conveniencia del hombre para sacar dinero, para congraciarse unos a los otros y diciendo esto no es nada. Todo el mundo lo hace. Si aquellos pecaron, tú también puedes pecar. Luego te arrepientes. No, de ninguna manera. Hay que mantenernos firmes, hermanos. No mirando quién caiga, sino mirando siempre a Cristo, hermanos. ¡Aleluya! ¡Santo, santo! Se debe de vivir el evangelio de verdad. Debemos de arrepentirnos de verdad. Debemos de ser hijos de Dios de verdad. No cristianos disfrazados, cristianos de papel, cristianos que tienen algunos los pies sobre la arena, porque cuando viene una pequeña tormenta, toca la arena y se cae como un niño. Por más que venga el viento, por más que venga la tormenta, por más que venga la prueba, nosotros nos mantenemos agarrados de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Volviendo a Génesis capítulo 9. Aquí dice, versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El pacto que Dios puso como señal de que no iba a destruir más la tierra con las aguas, sabemos bien que se refiere al arco iris, hermano. Ese hermoso arco iris de colores que nos llena de vida, de esperanza cuando lo vemos después de aquellas aguas, y que nos recuerda lo que el Señor hizo cuando el diluvio pasó, cuando pasó la tormenta. Entonces, hermanos, cuando nosotros en nuestra vida, no es que pase un diluvio, no, una pequeña tormentita, hermanos, una pequeña prueba, pero vemos, no el arco iris, debemos de ver a Cristo, de que Él no puso solamente la señal para que nos quedemos ahí viendo, sino que nos quedemos viendo a quien hizo la señal, que es Dios, hermano, Dios creador, Dios del universo. ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Las señales a mí captan toda mi admiración. Toda mi admiración de las señales, los prodigios, la belleza que Dios ha hecho, me enamoran. Nos enamoran porque somos hombres que admiramos y valoramos la belleza de Dios. Pero cuán grande es la belleza de mi Señor, como dice el canto. La belleza de mi Señor. Se lo saben, ¿verdad? Hermosos cantos. Es por eso que nosotros debemos de ver a quien hizo las señales. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Si pues habéis, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, si pues habéis resucitado. Es decir, que puede ser que todavía haya algunos que están muertos, que están llegando a la casa de Dios, pero que todavía están muertos. ¿Y por qué están muertos? Porque están en sus pecados. Pero hoy Cristo les quiere dar vida, y vida en abundancia. Lo muerto, Cristo le da vida, y vida eterna, hermano. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros miramos el arco iris, ¿verdad? Nos encanta. Pero nosotros, hermano, y no es que menosprecie el arco iris, no, de ninguna manera. Sino el punto es de que nuestra mirada, nuestra atención, nuestra mente debe de estar puesta en Jesús en el cielo. Ahí es que debe de estar puesta, porque si Dios puso el arco iris como señal del pacto, hoy el nuevo pacto es Cristo, el cual Él, que no nos mantengamos mirando el arco iris, sino a quien hizo el arco iris, miremos a Cristo, el que cambia, transforma y salva. Por eso algunos son amadores de los astros de la naturaleza, hombres que adoran a Dios, hombres que adoran al sol, hombres que adoran el árbol, hombres que adoran la vaca, hombres que adoran la luna, pero nosotros no debemos de adorar a ellos, sino nosotros debemos de adorar a quien hizo todo ello. El quien está adorando, venerando algunos de los elementos mencionados u otros que existan, está equivocado. Estás perdido. La única manera de poder agradar a Dios es adorándole a Él a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos, debemos de estar siempre firmes. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Repita usted, fuerte soy. Qué bueno, porque todos son fuertes, porque nadie dijo. Manténgase fuerte, hermano. La gloria de Dios. Así que, ¿qué es lo que el Señor nos pide? El Señor nos pide absoluta reverencia. El Señor nos pide absoluta santidad. No se puede vivir y ni se puede agradar a Dios a medias o no estando firme. Así no vamos, hermano. A Dios se le tiene que servir en espíritu, alma y cuerpo, de manera total, sin importar lo que digan aquellos, porque como dije en un principio, se ríen de su propia ignorancia. Pero usted y yo no estamos ignorantes. Nosotros, hermanos, somos conocedores ya de la palabra de Dios. Y por lo mismo, porque conocemos por esa misma palabra, un día vamos a ser juzgados. No podemos decir, es que yo no sabía, es que yo nunca supe, es que a mí el pastor nunca me lo dijo, es que a mí el maestro ni siquiera me dijo algo. Pues ¿sabes qué? Es tu responsabilidad escudriñar, es mi responsabilidad estudiar la palabra de Dios, y sobre todo es nuestra responsabilidad vivirla para no perecer, hermanos. ¿Quién quiere perecer? Nadie. Y si nadie quiere perecer, todos tenemos que venir a Cristo y mantenernos firmes en Cristo. Así que, hermanos, si la paloma fue enviada, usted no se canse. Usted no se canse de lo que le está pidiendo al Señor. No se canse. Porque un día, Cristo volverá. Un día sus peticiones serán contestadas, pero van a ser contestadas cuando nosotros entremos en obediencia. Hoy todo es bendición y qué bueno por ello, pero no se proclama un arrepentimiento, una separación total del pecado, porque la bendición, la obediencia de Dios trae bendición. La bendición no llega por sí sola, sino que es la obediencia a Dios la que le precede, hermano. Queremos las bendiciones, pero no queremos la obediencia. Así que, hermanos, vamos a mantenernos firmes en Cristo, que es tipo de arca. Hay un canto que dice que yo sé de un barco que va por alta mar. Y en ese barco, Cristo es mi capitán. Y los marineros que en ese barco van, que son las almas redimidas, las almas que Cristo ha salvado. Así que, hermanos, reconozcamos quién va en el barco, quién nos conduce. Que por más que venga la prueba, vamos a mantenernos firmes. Que viene el miedo dentro de la prueba, como aquel varón que tuvo miedo, Pedro, que anduvo sobre las aguas. Por un momento, pero luego tuvo miedo y se hundió. Tuvieron que rescatarlo rápido porque si no, se ahoga. O quizás hubiera podido salir rápido porque como era pescador, pues rápido sale. El punto es, hermanos, de que nosotros vamos a mantenernos firmes para no perecer. Dios les bendiga mucho. Hasta aquí este corto pensamiento. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros, aleluya. Quisiera hacer un llamado al altar en esta noche. Hay vidas que no conocen al Señor. La idea del arca fue que aquellas vidas no perecieran. Esa arca en estos días es Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú puedes encontrar refugio. En Cristo Jesús tú puedes ser salvo, puedes ser salva. En esta tarde, si hay alguna vida que desea aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, aleluya, puede levantar su mano. Si hay alguien que se ha descarriado de los caminos del Señor, que se ha apartado, se quiere reconciliar con el Señor, también puede levantar su mano. Gloria a Dios. Si por alguna razón usted no se encuentra firme en los caminos del Señor, el altar está abierto. Queremos orar por usted. Tome una decisión, dígale: Señor, hoy en tu nombre yo me paro firme. En tu nombre yo prosigo este camino que has trazado. La Biblia es clara y dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Aleluya. Habrá alguien que desee pasar al altar, alguien que desee aceptar al Señor, alguien que desee reconciliarse con el Señor. El altar está abierto. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor te llama en esta tarde. Dios trabaja en formas que a veces no comprendemos, no entendemos. A veces no nos damos cuenta cómo Dios está tratando con nosotros. A veces en un problema, en una situación difícil, Dios está tratando con el ser humano. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Aleluya. Pero en esta tarde, usted está en el mejor lugar debajo del cielo. Dele una oportunidad a Cristo. Si desea la oración, pase. Aleluya. Si se quiere reconciliar con el Señor, reconcíliese. Si quiere aceptar al Señor por primera vez, nunca ha tomado esa decisión, pase al altar, queremos orar por usted. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que desee pasar al altar? Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive. ¿Quién es la próxima vida que desea pasar? Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Heriberto comienza a ministrar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Si desea pasar al altar, no se detenga. Hay poder en Cristo Jesús. El Señor te llama en este día. Y te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No está hablando de cansancio físico, es que el pecado cansa. Gloria a Dios, aleluya. La problemática de la vida cansa. Las situaciones en el ser humano cansan. Aleluya, y el Señor te llama porque el único que te puede dar descanso es el Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién es la próxima persona que deseare pasar al altar? ¿Habrá alguien más? Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos ponemos de pie, iglesia, y nos unimos así en cántico. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo es el Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor.
Mi despertar y mi atardecer.
Gloria a Dios. Todavía tiene oportunidad de pasar al altar si lo desea. Si usted desea pasar al altar, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Refúgiate en Cristo. Refúgiate en Cristo, refúgiate. El Señor te llama, el Señor te llama, refúgiate. Estás cansado, cansada. Aleluya.
Todo se lo debo a Él.
Sí, todo, todo. Todo.
Todo se lo debo a Él.
Oh, yes. El aire que respira se lo debemos a Él.
Mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Todo se lo debo.
Aleluya.
Todo se lo debo a Él.
Sí, Señor.
Todo se lo debo a Él.
Dígalo, cántelo.
Mi vida, mi sustento.
Mi vida, mi sustento.
Fuerza, mi fuerza, esperanza,
tu esperanza, todo lo que tienes.
Todo se lo debo a Él.
Aleluya.
Si en mi silencio no existiera el tiempo, habría un vacío en mí. Y si de mi corazón no fuera a ser aliento, no sé qué sería.